Literariedad,
un espacio para dialogar con quienes crean y producen sentido en el campo artístico y literario de habla hispana. Sobre las obras, los géneros, las disputas del oficio y los editores.
Hola peatones, les damos la bienvenida a la octava emisión del programa radial de Literariedad en los estudios de Teusa Radio, la localidad Teusaquillo, acá en Bogotá. Hoy estoy muy contento por tener la posibilidad de entrevistar no solo a un buen escritor, sino a un gran amigo. Y antes de darle la palabra y presentarlo bien, quiero saludar al señor Ayats en el máster. ¿Cómo está Ayats?
Hola Albeiro, estoy muy bien, muchas gracias. Hoy tuvimos un día increíble, por la mañana estuvimos celebrando los 4 años ya de existencia de Teusa Radio. Entonces, pues también para que quienes se están apenas conectando y quieran también ver un poco de lo que se hizo, puedan al finalizar este programa, eso sí, ver cómo fue la celebración. Hoy está ahí en nuestro Facebook, nuestra página de Facebook.
Hoy está Teusa Radio de celebración, precisamente, entonces invitamos a toda la audiencia de la emisora y de la revista, que vienen a ser obviamente la misma, a estar pendientes de esta celebración de los 4 años de Teusa Radio. Nosotros desde la revista Literariedad también felicitamos a Teusa Radio y siempre les vamos a agradecer esta acogida que nos han dado. Entonces muchas gracias Ayats. Para la audiencia, mi nombre es Albeiro Montoya Giral, hago parte del comité de la revista Literariedad y hoy estoy acompañado de un gran amigo, Santiago José Sepúlveda Montenegro, a quien el señor Camilo Rico en la librería Hojas de Parra siempre va a decir que es un nombre muy largo para un escritor. Saludamos también así al señor Camilo Rico, que se le extraña mucho por acá.
Y además que aparece todo en la novela, ¿no?
Aparece todo en la novela de la que vamos a hablar hoy en el programa. Ayer terminará mañana. Aparece el nombre completo, cuán largo es. Santiago José Sepúlveda Montenegro. De ahora en adelante en este programa, Santiago. ¿Cómo está, señor Santiago?
Todo bien.
Muy contento de tenerlo en el programa radial de la revista.
Era una deuda que teníamos, ¿no?
Una deuda de mi parte, la lectura de la novela, claro está, y también tenerlo acá en estos micrófonos.
No, a lo que me refiero es que es la primera conversación que voy a tener con Albeiro sobre mi novela, esa es la deuda.
Esa es la deuda en realidad, entonces aquí vamos a pagar una deuda de honor entre amigos, una deuda de lectura. Bueno, Santi, vemos que empieza usted siendo quien me ataca a mí. Creo que ya tendré desquite en este programa, eso espero. Pero también quiero que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo a través de Facebook, se hagan una idea del escritor que usted es. También hoy en día tiene otra función muy bella, me parece a mí, en la ciudad, y creo que ha sido reconocido en los últimos 2 años, sobre todo, como un buen gestor cultural. Y digo buen gestor cultural porque hace actividades en el Café Nicanor, donde trabaja, dentro del cual está la librería Hojas de Parra. Aquí tuvimos a Camilo Rico, a quien ya saludamos, también en una entrevista muy bella y muy sensible acerca de literatura en general. Entonces, sí, usted es escritor, tiene una novela que ya va para la segunda edición o reimpresión.
Se hizo una reimpresión ya de otros 500 ejemplares.
Es una novela a la que le he ido muy bien entonces. No es nada gratuito cuando yo digo que es un buen escritor y que ha sido ya reconocido en la ciudad y en el país como escritor, pero me refiero a reconocido en la ciudad como gestor cultural. ¿Cómo ha sido esa labor de gestor cultural? ¿Le gusta ser gestor cultural?
Pues fíjate que yo no sé si yo como tal he sido reconocido como gestor cultural, pero sí Café Nicanor.
El café, pero en el fondo nosotros, digámoslo, en el ámbito literario tenemos esa referencia de que es usted quien está detrás o está atrás bambalinas de todos los eventos que se hacen allí. Usted es el impulsor de un evento llamado Tómese un Tinto Con, allí en el café. ¿Cómo le ha ido con ese evento?
Pues es un evento que ya lleva más de 2 años, ¿no? Y donde la idea siempre ha sido tener un ambiente con los autores y con los lectores que van a los encuentros, muy relajado, muy tranquilo, como tomándonos un tinto, así tal cual estamos haciendo hoy.
Acá tomando tinto, cortesía de Teusa Radio y del señor Ayats Bastidas en el máster.
Ajá. Y pues en general ha sido una experiencia supremamente bella, porque para mí es darle un espacio vivo a la literatura, ¿no? no dejar que los libros sean esa cosa con la que uno se encuentra y que es un objeto y que, a pesar de lo bello que pueda ser y de lo increíble que es la experiencia de leer, creo que hace falta darle vida en ese encuentro, ¿no?
Estoy de acuerdo con ello. ¿Cuál fue la última presentación en el Tomé Según Tinto?
Estuvimos el martes 13 hablando con Rodrigo Parra Sandoval.
13 de noviembre.
Sí. Fue raro porque él, a pesar de ser muy tímido, es muy hablador. Y yo también soy muy tímido.
Y muy hablador también.
No. Pero fue muy bello porque siento que Rodrigo Parra Sandoval, que además comparte los dos apellidos con Nicanor Parra Sandoval, que es por quien el café se llama Café Nicanor, es un autor que es, no es muy leído acá, ¿no? De hecho, hace poco estaba intentando escribir algo que espero terminar, que salga mañana. Escribía sobre cómo Rodrigo, a pesar de ser un autor tan, tan bueno, o por lo menos en mi opinión, se lee tan poco en este país, ¿no? Por ejemplo, hace poco vi un video donde Jorge Franco aparece con Amparo Grisales promocionando su libro así. Y esas...
Qué cosa tan extraña, ¿no? Qué mezcla tan extraña.
Pues así se mueve el mercado. Y Rodrigo Parra no es una persona que le guste hacer eso. Y tampoco creo que le gusta mucho exhibirse.
Es cierto.
A diferencia de otros escritores. Entonces eso quizá lo ha tenido un poco bajo de cuerda. Él mismo se llama así un outsider. Pero entonces en esta charla se explayó. Hablamos 2 horas y media. Creo que es el Tómese un Tinto con más largo que hemos tenido.
Y me contaron que contó historias memorables y extrañas. ¿Cierto? Eso me dijeron.
Es una persona que escribe muy desde lo cotidiano. Entonces sus libros salen desde esas historias cotidianas, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, yo le hice una pregunta sobre El Don de Juan, que es una historia de amor, básicamente. Y él, de lo último que habló fue del libro. De lo que habló fue de una relación de amistad que tuvo con una mujer en Estados Unidos y porque esa amistad le había cambiado la forma de ver el mundo. Entonces, fue una conversación muy bonita. Invitados a verla en las páginas de Nicanor, de la librería.
Estas palabras de Santiago en este momento, ¿no?, en nuestro programa, nos sirven entonces para hacernos una idea de cómo es ese espacio llamado Tómese un Tinto con, que ya ha llevado a bastantes escritores y escritoras del país y de fuera del país a entrevistarse allí. Hay un club de lectura todos los sábados que se encarga de leer las obras o la mayoría de las obras de ese escritor o escritora que se inviten a este evento, para luego poder entender en profundidad o al menos acercarse a lo que se vaya a decir allí en estas charlas. Entonces, estas palabras nos sirven como para capturar esa esencia, para hacernos una idea de que sean el Tómese un Tinto con.
Claro, además en el club de lectura, que no es un espacio para nada académico, ni petulante, ni intelectual.
Es muy tranquilo.
Eso, se habla de las obras con mucha tranquilidad, abierto a todo público, entrada libre, con el fin de precisamente llegar al encuentro con una obra leída y conversada. Que eso ayuda no solo a ir a diferencia de ir a una presentación de un libro, un lanzamiento, o en la feria del libro, por ejemplo, que uno muchas veces va a escuchar gente que no conoce, o que quisiera conocer, o que le llama la atención. Aquí cambia que la gente se empieza a comunicar, o sea, se arman grupos, se arma una comunidad, un grupo de amigos que está conversando de literatura, y eso es muy bonito. Eso es muy bonito porque la literatura, la experiencia lectora, quiere una cosa real, ¿no?
Sí, se filtra también la amistad, que es algo muy necesario, creo yo. No en los círculos literarios, porque en Nicanor yo no creo que haya un círculo, sino en esos grupos alrededor de la literatura, como usted también lo dice. El café Nicanor está por la salida de la 26 de la Universidad Nacional. ¿Sí? ¿Qué dirección es? ¿Dónde está el café Nicanor?
Calle 29A, número 34A33.
Listo, entonces les invitamos a que visiten el café, tomen un buen tintico, coman algo rico allí y también que visiten la librería Hojas de Parra.
Y que conversen con Camilo Rico.
que también que conversen con Camilo Rico, que está en el segundo piso del café, ¿no? Creo, sí. Santiago, que de tanto trabajar con el señor Camilo, están teniendo el mismo tipo de humor, me da la impresión.
Sí, qué desastre. Sí, que eso no es bueno.
No, que no se nos contagie el humor del señor Camilo Rico. Santiago, para que nos hagamos una idea, digámoslo, de quién es usted y de cómo llegó a la escritura. Ya nos dimos cuenta que tiene un, digamos, un trabajo importante dentro del café, dentro de la gestión cultural también. Y también nos ha hecho una promesa, ojalá mañana los lectores de la revista, la audiencia de Teusa Radio, pudieran entrar a Literariedad a encontrar su columna acerca de Rodrigo Parra Sandoval. Digo promesa, pues a mí me gusta mucho leer a Santiago, su prosa, tiene también poesía, ha sido antologado en algunos libros de poesía, y también me gusta mucho, de alguna u otra manera, esta relación editorial que hemos tenido, ser, entre comillas, pues no me gusta darme ínfulas, pero ser su editor en la revista, ¿sí? Eso me da mucha alegría porque es una relación muy amistosa, como lo decía. Entonces, les invito también a leer a Santiago Sepúlveda en Literariedad. Él publica los domingos, cada 15 días, y a veces se demora un poco más, porque digamos lo que se toma su tiempo acá el señor presente para escribir su columna, pero se la recomiendo. ¿Cómo se llama su columna, Santi?
Se llama La mitad de las cosas.
¿Por qué se llama así?
Es un pequeño homenaje a un autor que me gusta mucho, que se hace llamar Walter Hugo Mae, y esa frase en particular está en un libro que se llama El hijo de mil hombres, que es una historia muy bella. Pero la idea de la mitad de las cosas es que uno no está completo hasta que no encuentra a alguien que lo completa. En el caso de una columna, pues es el lector.
No vamos a hablar acá del amor, Santiago. Por favor. Hablando de mitades y de incompletitudes, no hablemos en esta emisora del amor. Pero hablando de mitades, digámoslo, de híbridos, por decirlo de alguna manera, me perdonará la palabra. Santi, ¿qué relación tiene usted con Chile?
Mi papá es chileno. Él nació en Chile, vivió allá hasta poco después del golpe militar del 73. Le tocó venirse por eso. Mi abuelo hacía parte de un partido allá de izquierda, entonces él sí salió inmediatamente el golpe. Pero después mi papá vino encontrarse con mi abuelo, y pues esa relación, él lleva esa historia y lo marcó mucho, y creo que me la transmitió por medio de la música, porque cuando era pequeño se sentaba en la sala a tocar guitarra y a cantarnos a Víctor Jara, por ejemplo.
Es muy bonito eso que me cuenta. En esta semana, bueno, hace desde agosto, desde el 7 de agosto en realidad, nuestro país ha tenido un aire muy enrarecido políticamente y también de una manera social, pero en estos últimos días, como el Café Nicanor, donde usted trabaja y pasa un buen tiempo, está tan cerca de la Universidad Nacional, han habido disturbios y han, digámoslo, golpeado de nuevo la sensibilidad de las personas a su alrededor y también en todo el país. Esa relación suya con Chile, con su abuelo, que era de izquierda, ¿lo han marcado usted de alguna manera? ¿Le han, digámoslo, condicionado, si se puede decir así, también un pensamiento o una ideología?
Pues yo creo que sobre todo a ser consciente y crítico. Una cosa que yo admiro quizá de mis padres, tanto de mi padre como de mi madre, es que desde niño me formaron muy críticamente. Digamos, no me por ser niño, no me explicaban las cosas suavecito o intentando que no las viera como eran, sino que siempre dialogaron conmigo como iguales, ¿no?
Es muy bello eso.
Eso, y yo creo que eso tiene que ver, obviamente, con la historia de mis abuelos, porque ambos eran de izquierda.
Envíenle un saludo a doña Carmen Montenegro, la mamá de Santiago Sepúlveda Montenegro, pues es una persona muy bella y entrañable. Creo que para las personas que asisten al club de lectura, a Nicanor como tal, y para mí, debo admitirlo, una lectura genial y una sensibilidad muy grande la que tiene doña Carmen. Sí,
aunque yo le digo que se la crea más, porque ella es un poco tímida con eso.
Sí, debería tener una sensibilidad para el arte, para la literatura y específicamente la poesía, que yo creo que de alguna u otra manera también lo influenció usted, Santiago. Por eso quería preguntarle, haciendo una especie de hilación con esto que decimos, ¿cómo fue su infancia?
Uy, bueno, voy a hablar de la escritura en la infancia para no extenderme mucho. Yo desde muy pequeño empecé a usar la palabra para transmitir cosas. Por ejemplo, me acuerdo que quizá en segundo de primaria, saludos a Adriana si es que me está escuchando, una profe hermosa, en una clase de música, en ese curso, teníamos que escribir una canción y participar con ella para ver si era elegida, y el profe de música la musicalizaba. Y yo me escribí una canción que eligieron sobre Colombia, ¿no? Entonces ya desde ahí...
¿Recuerda cuántos años tenía?
No, pues habrán sido que 8 años quizá.
Muy
no
pequeño.
Sé. Sí, y en ese colegio, que no era un colegio normal, que intentaba proponer una educación libre, de hecho se llamaba Centro Educativo Libertad, se llama. Siempre la relación era más desde lo cercano, desde hablar, desde hacer exploraciones artísticas en los chicos. Los cursos no eran primero, segundo, tercero, cuarto, sino que todos teníamos nuestro nombre. Yo pasé por los manatíes, pasé por astronautas, pasé por gorriones,
bastante interesante.
Chamanes y maguaré.
¿Qué colegio es ese?
Centro Educativo Libertad se llama.
Libertad. ¿Tiene una pedagogía alternativa?
Sí, sí, parecido a la EPE.
A la EPE, también. Donde yo trabajé, sí. Y le enviamos un saludo a los estudiantes de la EPE, la Escuela Pedagógica Experimental.
Uh-huh. Entonces, claro, cuando se acabó esa primaria, y yo me fui de la primaria, mi madre, para hilar ahí, me dijo, ¿y por qué no escribimos algo ya que estás tan triste por irte del colegio? Y yo escribí una carta que leí frente a todo el auditorio, un auditorio repleto de todo el colegio. Era una carta despidiéndome del colegio. Entonces, la escritura siempre fue para mí una forma de relacionarme con esos momentos. Quizá también por eso escribo estas cosas tan pesadas.
Creo que tenemos relaciones con el inicio de la escritura muy cercanas a las cartas, ¿no? Las cartas han estado allí. Usted también conoce la historia mía, pero sí. Bueno, ese es otro tema. A Sara Gaviria Piedradita, integrante del comité de esta revista. También le gustan mucho las cartas, ¿no? Yo creo que está muy feliz de escuchar cartas en este programa, dado que su programa, su proyecto de vida radial se llama Baúl de Cartas, ¿no? También es, yo le digo, una detective de cartas. Santi, así como vemos que sus padres son muy importantes para usted en la infancia, esta maestra, la escritura misma ha estado presente allí, ¿qué significa para usted su abuelo?
¿Mi abuelo?
Sí.
Mis abuelos.
Los abuelos.
Pues yo a mi abuelo materno no lo conocí mucho. Él murió cuando yo era pequeño, muy pequeño. Y de hecho fue la primera muerte que conocí, digamos. Hasta no verlo muerto en la iglesia, velándolo. Hasta ese momento yo no sabía que era la muerte. Y de hecho él me caía un poco mal, porque nos la montaba. Me la montaba a mí, además.
Creo que lo van a regañar en la casa cuando salga de este estudio.
Quizá. pero claro, cuando él murió me di cuenta que ese caer mal en realidad era mucho cariño. Él me la montaba con mucho cariño. Él era exigente. Y cuando murió me di cuenta de eso, ¿no? Entonces, en parte de eso, en parte las historias que me cuenta mi madre, las historias que me contaba mi abuela, porque... si es que me está escuchando por ahí, de pronto también un saludo a mi abuela. Yo me sentaba con ella todas las tardes, a las 3 de la tarde, cuando llegaba del colegio a charlar. Y ella me contaba de mi abuelo, que ya había muerto. Y me contaba unas historias increíbles. Y mi abuela admira mucho a mi abuelo. Sobre todo porque tuvieron ellos 2 7 hijos y salieron adelante a pesar de muchas dificultades. Tuvieron un criadero de pastores alemanes.
¿En serio? ¿Existen criaderos de pastores alemanes? Yo no sabía.
Sí, y los entrenaba y tuvo el campeón de Colombia que se llamaba Eisner. Okay. En fin.
¿Y qué significa el nombre de ese perro? ¿Sabe? No.
No, ni idea.
Bastante, bastante curiosa esa historia, ¿no? Bastante bolañesca, por decirlo de alguna manera. ¿Qué diría Félix Ceballos si nos está escuchando?
Y bueno, y el otro abuelo, yo creo que... Me acuerdo mucho de una vez que yo le dije que quería estudiar literatura, quizá, y me dijo, estudie matemáticas, viva de algo, no, y después haga lo
muy,
que quiere.
Pero muy inteligente el abuelo.
Sí,
no,
sí.
Le hubiera hecho caso, Santiago.
Sí.
Si yo hubiera tenido un abuelo así, no me dedicaría a la poesía y a hacer entrevistas de radio, por ejemplo.
Por ejemplo. Sí. Pero ese abuelo fue el que le dio a mi padre su razón de ser, creo yo, y es la filosofía, ¿sí? Y la filosofía mi padre no la entiende solo desde lo lógico y desde lo racional, sino que está atravesada. Yo me acuerdo una vez que mi padre se fue a vivir a Argentina o a Chile, quizá, una conversación que tuvimos en el aeropuerto muy bonita, que a mí me hizo ver un poco la como su dedicación a la filosofía de una manera diferente, y era que todo eso no importa si no está atravesado por el amor.
No, algo muy bello,
Sí,
de
y el
verdad.
amor es un concepto en la filosofía, quiero decir, pero también en general, una cosa que guía y que es muy fuerte, ¿no?
Usted me había dicho que no iba a hablar de amor en este programa, Santiago.
Sí, perdón.
Es un tema obviamente omnipresente en los seres humanos.
Sí.
Santiago, una persona, me falta una persona, ya como para hacer esa búsqueda de su sensibilidad, ¿no? Yo le pregunto por la familia y por la infancia, porque sé que son muy importantes para usted y en su escritura, por todas las conversaciones que hemos tenido, obviamente. Y ya pasaremos a hablar de su novela. Pero me falta una persona a quien yo quisiera que saludara porque sé que nos está escuchando y es su hermana, que vive en Armenia,
En Circasia.
en Circasia. Ah, bueno, o sea, pero muy
Se
cerca
fue de
de...
Armenia a una tierrita.
¿Cómo se llama ella? ¿Por qué no le envía un saludo, Santiago?
Lucía. No, ¿cuál es? Ella sabe que yo no la quiero.
No. Uy, en serio que va a ser bastante difícil para usted volver a la casa esta tarde, Santiago. Va a tener varias llamadas para regañarlo, yo creo. Entonces saludemos a Lucía Sepúlveda.
Ella me enseñó a escribir.
Es ella, precisamente.
Sí. Claro, jugando a la profesora, quizá, pero.
Y así no la quiere, Santiago.
Por supuesto que la adoro, pero en ese cuartito, yo me acuerdo que en la casa de techo vivíamos en Kennedy, uno entraba y a la izquierda, al fondo del pasillo, estaban nuestros dos cuartos, el de ella a la derecha y el mío a la izquierda. Quizá cambie el recuerdo, ella dirá si no es así.
Hubiera, no había tal cuarto o algo.
No, sí, tampoco.
Usted es escritor, se está inventando ese cuarto o
Y en
algo.
el cuarto de la derecha, ella puso un tablero y me enseñó a escribir en ese tablero.
Qué
Así
recuerdo
que
tan
yo le
bello.
agradezco porque fue ella
Pues
quien
le
me enseñó a
agradece la
escribir.
escritura, Santiago, su vida.
Y es literata, entonces a veces peleamos por eso porque ella es muy teórica
Es
y.
estudiosa de la literatura.
Sí.
Ella es profesora de literatura
Sí,
en
en la
la UNED.
Universidad del Quindío.
Una muy bella
De
universidad.
lenguas modernas, de hecho, pero de
Ah,
las
somos
materias de
colegas.
literatura.
Somos colegas.
Sí.
Trabajamos en lo mismo en diferentes universidades. Santiago, usted tuvo una presentación de su novela allá en esa universidad con ella.
Sí.
Tengo entendido que es una de las más bellas presentaciones que ha tenido, ¿o me equivoco?
Sí. Lo que pasa es que no puedo comparar porque cada cual tiene lo suyo. Y esta lo que tiene es que fue mi hermana. Y entonces ella aquí en muchas de las cosas que encontraba sabía desde dónde yo estaba escribiendo y eso
Exacto.
no tiene.
Y sabía meter el dedo en la llaga también, creo.
Tal cual.
Punzar la sensibilidad.
Entonces, por ejemplo, aquí cuando Ana habla de su abuela Raquel, ella sabe cuál es esa abuela, ¿sí?
Claro, conoce muy bien todas las circunstancias de la escritura. Y lo conoce muy bien
Sí.
usted, obviamente. Aparte, le enseñó a escribir. Bueno, Santiago, vamos pasando, vamos a avanzando un poco en esa especie de rastreo bibliográfico y biográfico al tiempo. Tengo una pregunta guardada hace 7 años, la primera vez que fui al Café Nicanor, en la primera sede que tuvo. Y es, si usted tiene esa relación tan grande con la palabra, si es tan importante la literatura en su vida y la poesía, Santiago, ¿usted por qué carajos estudió cine?
Por eso. Cuando yo salí del colegio yo no sabía qué quería hacer. De hecho, defiendo que me hubiera gustado tomarme al menos un semestre para averiguarlo. Pero bueno. Cuando me quería presentar a las universidades, pues la opción viable era la Universidad Nacional, por dinero.
Porque hace
¿Sí?
esa cara, ¿no le gusta la Universidad Nacional?
Sí, pero pues es también pensando en todo lo que está pasando ahorita con los estudiantes, ¿no? O sea, si yo hubiera tenido opciones económicas, quizá me habría presentado a otras universidades, ¿sí? Pero no. Y le agradezco a la Universidad Nacional eso, que fue mi opción, mi única opción además, fue a la única universidad que me presenté.
Y es paradójico, perdón la interrupción o el paréntesis, porque en su caso y de pronto en el mío también, en el de algunas otras personas, específicamente egresadas de esta Universidad Nacional, pues ha sido la única opción. Pero pensemos también en las personas que no pasan a la Universidad Nacional, que tampoco es tan difícil pasar y esos estudiantes tienen que buscar la posibilidad de pagarse una universidad privada, que en Colombia, específicamente en Bogotá, son muy costosos. Endeudarse con el ICETEX, esa entidad perversa del Estado que presta dinero a estudiantes para toda la vida. Pero en el caso de decir que es la única opción, también creo que hay algo paradójico allí. Pero bueno, solo quería hacer ese paréntesis, porque para otros no hay opciones, claro, en la educación colombiana.
Sí, es verdad. Pero bueno, entonces, para resumir un poco la historia, me presenté a la Nacional. Yo quería presentarme a literatura, pero fui juiciosamente a ver el pensum de literatura y era pura teoría y crítica. En ese momento todavía no había profundización en creación, como ahora sí creo que hay, gracias a Alejandra Jaramillo. Entonces dije, no, yo no me voy a meter a esto porque yo lo que quiero es crear. Y pues una carrera de creación en la que hubiera escritura era cine. Quizá no me interesaba mucho la creación audiovisual, pero sí los guiones, la narrativa, la dramaturgia. Entonces fue por eso que me presenté a cine.
Bastante interesante, también iba persiguiendo la palabra, la escritura misma.
Desde siempre,
detrás del cine, iba en busca también de la palabra. ¿Estuvo hace 2-3 años en Estados Unidos o me equivoco?
De visita,
sí. ¿Cuánto hace? ¿Unos 2-3 años?
Hace 3 años, creo.
¿Encontró algo de eso que había estudiado del cine por allá? ¿Algo relacionado con el cine? ¿Alguna cosa?
Fui y me tomé unas fotos con esas naves donde el cucarachón de Men in Black se sube y donde llega Will Smith, no me acuerdo el nombre de él en la peli, y empieza a pisar cucarachas y se devuelve. Bueno, esa escena, bueno, ahí estuve.
Encontró eso. Sí. Encontró algo que lo hiciera pensar en retomar, en volver al cine y hacer una tesis en cine, cosa que yo sé, y ya vamos a entrar a eso, que usted no hizo una tesis en esa carrera.
No.
¿Le dio alguna nostalgia?
No, para nada.
¿En algún momento le da una nostalgia, ni estando allí donde, digamos, se hace la mayor parte del cine que consumimos?
No, de hecho la experiencia ya fue otra muy diferente, fue conocer una sociedad distinta. Pero más allá de eso, o sea, hablando de cine, no.
Hemos estado escuchando hasta el momento de fondo música del señor Tarantino. Creímos que era la más pertinente para acompañar eso, ¿no? No por el suspenso que haya, ni porque vayan a ver sangre acá, no, para nada, pero bueno, me gusta esa relación que tiene su escritura también con la imagen, que es el cine como tal.
Ah, bueno, por ese lado sí, quizá. Un comentario que he recibido mucho de la novela es que tiene muchas imágenes. Entonces, claro, quizá haber estudiado cine le aportó a la escritura de eso.
Sí. Yo tengo para contarle a la querida audiencia y a propósito, entonces les recuerdo, estamos en el programa de la revista Literariedad en Teusa Radio. Y mi nombre es Albeiro Montoya Giral. Estamos en esta ocasión hablando con Santiago José Sepúlveda Montenegro sobre su vida, cómo llegó a la escritura, y vamos en un momento a hablar de su novela, Ayer terminará mañana. Después de este recordatorio, como decía, pues aprovecho para contarle a la audiencia que el señor aquí presente, Santiago Sepúlveda, sí se graduó de cine y televisión en la Universidad Nacional, pero no hizo una tesis en cine, sino que entró a la maestría en escrituras creativas como opción de grado y se quedó en esa maestría y luego se graduó de magíster en escrituras creativas en la línea de narrativa.
Ajá.
Santiago, ya después de contarles esa desobediencia por parte suya, ¿por qué no estudió en la línea de poesía? Para mí, perdón, no sé si soy muy atrevido.
Pensé que ibas a preguntar por el guión.
Por el guión, no. Bueno, no, en realidad no, ya, tal vez porque ya lo conozco. Pero para mí esta novela que tengo en mis manos, que le estoy mostrando a quienes nos ven a través de Facebook, Ayer terminará mañana, es en realidad un poema. Y desde que yo le conozco, sé que es muy cercano a la poesía. Y como ya decíamos, ha escrito y ha publicado en revistas como Sombra Larga y también en antologías impresas algunos de sus poemas. Y yo sé muy bien que tiene esa sensibilidad con la poesía y un amor por la poesía, así como también encontré poesía en esta novela. ¿Por qué no entró a esa línea inicial, la de narrativa?
Bueno... Digamos que la razón práctica era que yo quería enfrentarme a un reto desconocido y había escrito mal que bien algunas cosas de poesía y de cuento. Entonces quería enfrentarme a algo que no hubiera hecho todavía y eso era la novela. Y eso me lleva a hablar quizá ya de una razón no tan práctica, y es quizá romper esquemas, ¿no? Yo no sé, ya que dices que es un poema, si podemos hablar tan así de las formas, ¿no? Y claro, al entrar a novela, pues primero me enfrenté con esa escritura de largo aliento, pero además encontré mucha libertad para hacer allí muchas cosas que fui descubriendo de mi propia escritura. Quizás si me hubiera metido a poesía no lo hubiera hecho, creo, porque hubiera escrito poemas, ¿no?
Cierto. Sí, es muy, muy cierto. Santiago, ¿cómo surgió esa idea? Es decir, ¿cuál fue el germen para decir yo voy a escribir esta novela?
Es muy gracioso. Primero fue un proyecto de ciencia ficción.
Esta novela iba a ser ciencia ficción. No tiene por ningún lado la manera de verle algo que uno le haga pensar en eso.
Pero claro, digamos, como lo que importa no son los géneros, lo que se quedó fue lo que había detrás de la idea. Porque era una... Cuando me presenté a la maestría, presenté un proyecto de... Había una máquina que generaba niebla y hacía que Bogotá estuviera invadida de niebla. Y era una niebla que no dejaba ver, sentir, pensar a la gente y que los volvía simplemente máquinas.
¿Sí? Eso me recuerda mucho a Boris Vian, ¿no? De alguna otra manera. Sí. Porque tiene, digámoslo, en la espuma de los días como esta, esta cosa fantástica y al mismo tiempo no... Y ahí está siempre comprometida la sociedad.
Bueno, puede ser, claro. Pero entonces lo que se quedó de esa historia fue esa pregunta de esta gente que vive... De hecho, ahorita de pronto podría leer ese fragmento. Esa gente que vive en la ciudad, que está rodeada de historias... Que hay tantas cosas pasando y que no las conoce, que de hecho es la línea narrativa, creo yo, de la novela. Un hecho histórico que sucedió hace muchos años, que desconocemos, y hay un escritor que se pregunta por eso, qué pasó, y por qué él no lo conocía, y qué sucede cuando lo conoce y cuando decide escribir sobre ese hecho.
¿Cuál es ese hecho histórico, Santiago?
Es el suicidio de 500 familias indígenas en la época de la conquista, en el 1514 más o menos. 500 familias de tres comunidades diferentes que deciden lanzarse al vacío antes que caer sometidos por los españoles.
Esto es muy conmovedor. Sabemos también que es muy, muy simbólico, ¿no? Porque nos está diciendo mucho a nosotros en nuestro tiempo. Nos está diciendo, nos está poniendo en cuestión ideas como de resistencia que están tan en boga por parte de los partidos de izquierda, sobre todo. Y también... la idea de la emancipación y, en fin, ¿no? Buscar como una salida a esta problemática que hemos tenido en Latinoamérica desde la precisamente desde la conquista, como se le ha llamado. Entonces creo que es conmovedor. Más allá de también todo lo político que hay detrás, hay algo que conmueve muchísimo y que duele al escuchar acerca de este hecho histórico, que es, no sé si es precisamente el tema central de la novela o el trasunto, porque yo no sé si en su novela es... ¿Cuál es el tema central? Si es el dolor de nuestro tiempo, el dolor de estas familias en ese momento, o el suyo como escritor, porque hay una familia contemporánea, está, digámoslo usted, bueno, un alter ego suyo, o hay un escritor detrás allí. Yo obviamente me lo imagino a usted, porque me lo imagino en el café hablando de porque, claro, la cercanía hace pensar esto. La novela tiene 10 capítulos y cada capítulo tiene alguna separación con nombres de personajes. Yo quisiera leer la especie de proemio, de introducción que usted mismo como escritor hace a la novela.
Claro que yo desde que la publiqué me gusta llamar a esta parte, pues, como si hiciera parte de la novela, ¿sí? Es decir, un personaje más.
Es un personaje
porque
más.
Me interesa mucho la relación que puede tener esto. Además que uno es escritor cuando escribe. Ya después de haber publicado, no sé, ya se pasa a hacer otra cosa, ¿no? Sí. No sé si estás de acuerdo conmigo.
Yo que soy más cercano a la poesía, yo pensaba que era como un proemio, así como unas palabras liminares, como se le podría decir en poesía.
Lo es, pero hago la aclaración que es más para mí mismo, porque me interesa que no sea el escritor el que está hablando, sino alguien que escribe, ¿sí?
Sí, sí lo entiendo, claro. Entonces, creeríamos que ese personaje que está... Eso, bueno, ya diciéndole personaje, a quien yo pensaba que era usted mismo dentro de la novela, nos damos cuenta entonces que...
Y seguramente, era yo mismo.
Un alter ego, que era y que la, digamos, la literatura lo conservó.
De hecho, hay una reflexión sobre el tiempo. Qué pena de no dejarte leer, pero...
Esa es la idea, porque yo le cuento a la audiencia, fui a escuchar a Santiago entrevistado por Carolina Sanín y fue ella quien habló. Entonces me gusta mucho que en esa entrevista sí sea usted quien esté hablando.
claro, hay una reflexión sobre el tiempo, ¿no? En toda la novela. Y si hacemos esta reflexión fuera de la novela y ponemos en diálogo los tiempos que están ahí, que son uno solo, claro, ese soy yo o fui yo, pero también dejo de ser yo cuando ya estoy por fuera, ¿no?
Es muy cierto, sí, es otro, es el que se va quedando en la poesía o en la... Yo le digo poesía pensando en el otro de Jorge Luis Borges, claro está, pero es ese otro de la literatura. Y eso nos da también una idea muy bella que de pronto algunos lectores o algunos estudiantes de literatura confunden al narrador de las obras con el mismo escritor, aunque se llame como tal, aunque sea narrado en primera persona. Porque se nos olvida que el narrador también es un personaje.
Aunque en realidad es el mismo.
Yo lo digo. Sí, ¿no creen esa hipocresía del narrador?
Me cae mal.
Entonces ahí hay algo un poco contradictorio, ¿no?
Sí.
Algo difícil entonces de precisar. Voy a leer.
Es mejor que los lectores lo precisen.
Exacto, es mejor que quede para ellos. Entonces voy a leer esas palabras de alguien que escribe, que está al inicio.
De hecho así comienza la novela, ¿no? Sí. Soy alguien que escribe.
Sí, es precisamente. Precisamente. Bueno, ese es el inicio de la novela que quiero leer. La novela Ayer terminará mañana, de Santiago José Sepúlveda Montenegro, publicada por Escarabajo Editorial, que ya agotó la primera edición.
El primer tiraje
se agotó, eso quiere decir que le dio muy bien a la novela, y que va para la segunda reimpresión. Bueno, ya salió la primera reimpresión, corrijo, y se ha presentado en varias ciudades, digámoslo, grandes, no importantes, sino ciudades grandes del país, ¿no? Estuvo en Pereira, que yo podría decir que es mi tierra natal. Bueno, yo soy de Santa Rosa de Cabal, allí muy cerca de Pereira. Entonces allí estuvo, o sea, allí se presentó, estuvo...
Y alguien que era de literariedad fue quien la presentó.
Alguien que estuvo en el comité de literariedad, pero que todavía seguimos sintiendo parte de literariedad, la bella y querida Mariana Piñeros, a quien de todo corazón le enviamos un saludo de parte de Santiago, de parte del comité, y un abrazo muy fuerte de parte mía. Sí, Mariana Piñeros, queridísima en la revista y a quien le debemos muchísimo dentro de la misma, y a quien extrañamos y pues a quien tenemos la fortuna de seguir publicando también en su columna, Mariana Piñeros. Allí en Pereira ella la presentó, también estuvo en Cali, ¿no?
En Cali, en Armenia, en Bucaramanga, en Medellín, en Santa Marta, en Barranquilla, en Cartagena.
O sea que esta novela se presentó, le hicieron un tour a la manera de un grupo musical, ¿no?
Sí, pero no con los mismos resultados.
No con los mismos resultados, que ojalá hubiesen sido los mismos. Pero sí, algo muy, muy particular me pareció que sucedió con esta novela.
Sí,
y no lo critico,
sino que
precisamente me parece particular que se haga. Y también es esa búsqueda, obviamente, necesaria de quien decide publicar y es de que también encuentre lectores.
Sí.
El inicio de la novela dice así: soy alguien que escribe. Con cierto pudor rompo el silencio de esta página en blanco. Una imagen me habita desde que pensé en escribir esta historia. 5000 cuerpos cayendo al precipicio en la época de la conquista. Pido un café. Afuera pasa el tiempo. Un colibrí pica una flor. Los árboles se mueven con el viento. Las nubes pasan cubriendo y descubriendo el sol. Las montañas se revisten de una niebla densa y azulada que devela sus rayos. Al fondo, un mesero limpia una mesa. Una mujer lee un libro sobre el divorcio mientras su hijo sale de clases. Un hombre se toma una cerveza solo. Un muchacho finalmente se atreve y besa a la chica que lo acompaña. La música en mis audífonos anula el murmullo de las voces. El ruido del molino. El sonido de las teclas cuando escribo. Cierro los ojos. Con las manos sobre el teclado pienso. Se descubrirá el sol. Dentro de mí, la niebla se despeja. Escribo porque quiero contar una historia. Una historia que sucedió, que aún no ha sucedido, que existió, aunque quizá no existirá más allá de estas páginas. Por eso abro los ojos y escribo. Ana viene con el sol. Ese es el inicio de la novela. Habla de la página en blanco, de ese dolor que es enfrentarse a la página en blanco. Creo que para alguien que escribe, como usted mismo se denomina, no hay algo más perverso que tener una página en blanco y estar buscando las ideas, pero también habla de lo que sucede en el café, donde está ese alguien que escribe. Me hace pensar. Lo de la página en blanco lo voy a hilar a continuación para una pregunta que le tengo, pero lo de esa observación que hace el narrador o alguien que escribe, en fin, en el café, como nos va narrando lo que observa mientras hay niebla afuera y también dentro y se va despejando, que pareciera ser la clave para empezar a escribir la novela, me hace pensar en esa metodología bastante curiosa de César Aira, que alguna vez en literaria nos dijo que le gustaba muchísimo escribir en los cafés, porque sabemos muy bien, como él lo anota tanto y lo repite, que le gusta escribir una página diaria, y que él entra a un café y que escribe todo lo que ve, todo lo que observa, y si empieza a llover afuera, dice él, y les invito a leer esa entrevista en Literariedad, entrevista con César Aira, nos dice, si empieza a llover afuera, a través de los vitrales del café, también empieza a llover en mi novela. Esto estaba sucediendo en torno a ese momento en que se escribía. Estas imágenes, tal cual, es un producto de la ficción o es un producto de la observación.
Tal cual, eso es así, así es. Todos esos apartes en que habla el escritor son apartes que siempre sucedieron muy en el presente, ¿no? Ahí no había invención, digamos, ni búsquedas más allá de lo que o me habitaba a mí o estaba habitando el lugar en el que estaba.
¿No creen en los artilugios literarios?
No.
¿No creen en esa idea de que los escritores son mentirosos?
Los escritores somos mentirosos.
¿Y por qué entonces aparece ese entorno?
Pero es que es una mentira diferente, es una mentira que no pretende mentir, ¿sí?
Bueno, ya entiendo para dónde va la cosa. Sí, ya entiendo para dónde va la cosa. Digamos que pienso en Neruda, aunque... Y digo como que hay algo en mí en este momento que no me quiere dejar hablar, pero bueno, él decía que los poetas y los escritores son unos mentirosos que siempre dicen la verdad. Es entonces
algo así, sí. Algo así. Pero tampoco decir la verdad es... Si yo te digo, Albeiro te va a decir una mentira y te la digo, tú la recoges como meramente lo que hay en las palabras, ¿no? No le das otros significados más allá de las palabras, de lo que te dicen las palabras, ¿no?
Claro, aunque pues sabemos muy bien que para nosotros en la revista, tanto como para usted, para mí, la palabra es algo de, pues de mucho respeto, ¿no? Uh-huh. O sea, creemos bastante en las palabras, somos personas de palabras, creo yo. Ahora sí, volviendo a la página en blanco. Llega a la maestría, primer semestre como opción de grado del pregrado en cine y televisión. Ya sabemos cómo empieza a escribir la novela. Y luego tiene que enfrentarse no solamente a las clases de gramática, de teorías narrativas, a la bellísima clase que vimos con Joe Broderick sobre Ulises de James Joyce. Tiene que enfrentarse, digo yo, usted me dirá, si no fue un enfrentamiento, a los tutores. ¿Cómo fue trabajar con personas que, de alguna u otra manera, en mi opinión, y usted me corregirá, porque no sé cómo habrá sido su proceso, vigilaban su escritura?
No, en mi caso fue muy amable, muy, muy amable. El primer tutor que tuve fue Juan Diego Mejía, que supo guiarme muy bien en encontrar qué era lo que yo quería escribir y arrancar, ¿sí? Que creo que lo necesitaba. En segundo semestre estuve con Roberto Rubiano, que me ayudó a descubrir que una de las voces más importantes de la novela, que es la del escritor. Y los últimos dos semestres estuve con Guido Tamayo, que se hizo una amistad muy, muy bonita, porque creo que somos bastante cercanos en cierta sensibilidad. Entonces, claro, trabajar la novela con él esos últimos dos semestres fue realmente aprender un montón.
Juan Diego Mejía, Guido Tamayo.
Sí, y en la mitad Roberto Rubiano.
Y Roberto Rubiano, o sea que tuvo a tres grandes escritores y lectores como tutores.
Sí.
¿Por qué tantos tutores? Sí, yo tengo entendido que hay un tutor. Por
claro, es que en poesía hay un tutor.
Sí.
No, en narrativa se intenta que haya tres tutores diferentes, pero el último tutor sí debe durar un año para que acompañe el proceso.
¿Y
sí?
¿Tuvo un lector o una lectora después? ¿Alguien externo a ese proceso?
Y cuando terminamos la maestría, que uno pasa esto como trabajo de grado, hay lectores. Y además, como fue propuesta para meritoria, hubo más lectores. Entonces los lectores repitió Juan Diego Mejía, pero que no la leía desde esos primeros pasos. Luego estuvo Alejandra Jaramillo, que también la leyó. Alejandra. Creo que ellos fueron los dos lectores.
Ella trabaja en estudios literarios en la Universidad Nacional.
En la maestría.
En la maestría.
Sí, y también en la maestría en escrituras.
Y es escritora también.
Sí, es escritora.
Bueno, sí, entonces esa es una fortuna, ¿no? Ser acompañado más que de docentes de escritores, escritoras que tienen también la posibilidad de saber cómo se articula una obra y pueden decirle a uno, digámoslo más o menos, para dónde va la cosa.
De hecho, al final de la novela le agradezco a ella porque fue gracias a ella que encontró publicación.
¿Y fue ese proceso de publicar fue difícil?
Sí, yo la mandé a muchas editoriales, ninguna me respondió. Yo me acuerdo que cuando estábamos hablando en la feria con la maestría dije, la mandé a 6 editoriales y ninguna me rechazó. ¿Sabes por qué? Porque ninguna me respondió.
Sí, no se puede asumir eso como rechazo para nada.
Sí, ¿no?
De pronto les gustaba mucho, pero no tenían el presupuesto para publicarla.
Pero es muy feo encontrar ese silencio. Yo hubiera preferido que me la rechazaran y me dijeran, no, mire, su novela pesta por esto, esto y esto. ¿Sí?
¿Y ha encontrado una crítica así? Así de dura y de fuerte y de descarnada.
Un par de veces, sí.
¿Y qué piensa de los críticos? ¿Les quiere enviar un saludo cortés? Yo sé particularmente de un crítico, no lo voy a nombrar, pero pensemos en él y qué le manda a decir a ese crítico.
No. Yo creo que yo estoy muy agradecido con los comentarios que ha tenido esta novela, sí. Y quizá creo que los malos comentarios pues buscan una lectura sincera, ¿no? Lo que pasa es que las lecturas siempre están atravesadas por experiencias y por conocimiento y etcétera. Entonces, claro, seguramente ese crítico del que tú estás hablando tiene unas referencias muy diferentes de las que tienen otros críticos que han hablado bien de ella. Entonces, eso no tiene que ver, creo yo, con la novela, sino yo creo que alguien que critica habla más de sí mismo que del trabajo que está criticando, ¿no?
Es muy respetuoso usted con los críticos.
Gracias.
O sea, usted no hubiese firmado en su momento para que Ángel Rama se fuera del país, como hizo Carlos Peroso y su grupo en algún momento.
Eso ya no es crítica, sino irresponsabilidad, ¿no?
Ah, bueno, sí. Es otra cosa, sí. Claro, sí. Que sí, en ese caso. Pero era un gran crítico.
Ah, bueno.
Un gran crítico que fue irresponsable en un momento. Algo quería decir de pronto este señor. En ese momento contra el señor Carlos Peroso, escritor de una novela que se llama El resto es silencio, que les invitamos a leer. Santiago, en la página 139 de su novela, esto es el capítulo 8, hay un fragmento que me llamó mucho la atención y me hizo pensar en que esta también, bueno, yo le decía hace un momento que para mí su novela es un poema, pero podríamos decir obviamente yo lo decía buscando decir lo mismo que decía Cervantes de sus primeras obras, y era, que las construía como si fueran poemas, ¿no? Hasta el mismo Quijote podríamos decir es un gran poema de la humanidad, a eso me refería yo, no en un sentido formal, sino en un sentido simbólico. Entonces ya hemos abordado eso, ya le había dicho yo, esto es una novela que puede ser novela-poema, pero también en esta página 139 me hace pensar en que existiría la posibilidad de decir que tiene también algo ensayístico, es una novela-ensayo también en ese sentido, bueno, tiene parte de ensayo de su pensamiento. Voy a leer solamente el inicio de esta página para que sea usted quien me diga o si me desmiente o en fin. Dice, reviso mis archivos. La literatura tiene la costumbre de hablar de lo plural desde lo singular. Cuando se habla de la soledad de un hombre, se habla de la soledad más que del hombre. La vida puede resumirse en un acto significativo porque la literatura está libre del tiempo que marchita la piel de las flores y de los humanos. Es usted
un ensayista. Qué bueno ese man que escribió eso, ¿no?
Sí, es buen escritor y hay que traerlo a este programa algún día.
Yo me he llevado muy bonitas sorpresas. Pero ¿de qué? ¿Cuál era la pregunta?
¿Es usted un ensayista dentro de esta novela? ¿Lo hizo a propósito o no? ¿Me estoy yendo por donde no es?
No, yo creo que la literatura es una forma de entender el mundo, ¿no? Y eso hacen los ensayos, intentar entender el mundo. Entonces, en ese sentido, claro, la literatura puede ser ensayística y no creo que sean cosas diferentes. Lo que pasa es que estoy repitiendo quizá un poco lo que hablamos con Carolina Sanín en el Tómese un Tinto con Carolina Sanín, y es que la academia...
¿Lo dejó hablar ese día? ¿Sí?
No, es que ella era la que hablaba ese
bueno,
día.
Siempre,
yo hacía las preguntas.
Ya siempre habla, Santiago.
Pero hablábamos un poco de que la academia ha llevado, ¿cómo se dice? Se ha robado el pensamiento quizá, ¿sí? Y entonces
ha
hecho...
¿Jaulado?
ha hecho de los ensayos una cosa académica y los ensayos no son eso, ¿sí?
Ah, yo creo que se refiere sobre todo a esta cosa pavorosa por la que he tenido yo que pasar en mi trabajo de profesor, y es lo que llaman investigación. Y esto de los artículos científicos y toda esta,
por ejemplo,
esta mafia de la academia.
Pero si alguien escribe un ensayo sin toda esta cantidad de referencias y lo hace fuera de la academia,
¿un ensayo reflexivo?
No por eso deja de ser un ensayo. Y no por eso deja... De hecho, ahorita más tarde vamos a presentar maneras de renunciar, ¿no? Y hay un fragmento muy bonito que compartió Camilo en la librería.
Uy, no. Ese libro es maravilloso.
Que habla de eso, de cómo el ensayo lo puede escribir cualquiera, ¿no? Y cómo ese ensayo es una forma de reflexionar. Y yo creo que escribir esa novela para mí fue eso. Hoy, pensar el mundo. Entonces, en ese sentido...
Hoy a las 5 de la tarde.
Sí.
A las 5 de la tarde en la librería Hojas de Parra, en el Café Nicanor, Bogotá, claro, claro está. Se va a presentar Maneras de Renunciar. Perdónenme la cuña, pero es que es un libro muy bello, memorable, de los mejores libros que he leído este año. Maneras de Renunciar, de César David Salazar Jiménez. Está de paso por Bogotá, él es de la ciudad de Pereira, y va a presentar su libro allí, y una traducción muy especial que hizo de una novela ya consagrada, histórica, una cosa bellísima ante la cual nos arrodillamos en literariedad, y es Bartleby, de Herman Melville. Va a hablar de esa traducción que hizo para la editorial Ataraxia y de su libro Maneras de Renunciar, y allí se van a vender de ahora en adelante estos dos ejemplares. Entonces, perdóname la cuña, Santiago, pero es que, bueno, me parece...
Es una cuña también a mi librería, así que...
Sí, sí, allí hay... digamos lo que es. Existe la posibilidad de que conozcan este autor, que me parece a mí que es un buen ensayista a propósito del tema que estamos tocando. Santiago, también por el tema de estos suicidios, o de este suicidio colectivo masivo, que yo creo que no se ha repetido en nuestra historia, y por la manera como se va abordando...
Pero se repitió mucho en la época, es muy común, sí. Muchos suicidios colectivos, pero sigue.
¿Eso es Cundinamarca?
Sí, antecitos de Boyacá, es el altiplano cundiboyacense.
¿Qué comunidad indígena era?
Fueron los Sutas, los Tausas y los Cucunubaes.
Y era, ya lo habíamos dicho, que era una resistencia, por decirlo así, bueno, una oposición más de frente contra la invasión de España, contra el saqueo, contra el robo, contra, bueno, toda la barbarie que ellos aquí cometieron. Y que hoy siguen cometiendo otros repartidores de cianuro en nuestro país. Pero bueno, Santiago, esta novela también es sociológica. ¿Usted la ha visto como una novela sociológica también? Por eso. ¿No le gustaría que se tomara esa interpretación?
Lo que pasa es que, claro, puede ser. Y no, pero lo que no me compete a mí decir si lo es o no lo es, ¿sí? Pero claro, tiene componentes que se preguntan por esa forma de relacionarse. Y de hecho... yo no elegí ese suicidio porque me tocó mucho personalmente, porque yo estuve ahí y estuve sin enterarme de que eso había pasado, y después cuando me enteré no podía entender cómo había estado ahí sin saber, ¿sí? De hecho, creo que en la novela dice algo así como pasar por ahí sin saber que 5.000 cuerpos caen sobre mí, ¿no? Uh-huh. Pero en la pequeña investigación que hice de ese hecho histórico en concreto, hay una cantidad de historias terribles que quizá dejó de entrever un par, pero es demasiado, y lo que yo busqué con la escritura fue sacarlas de ese lugar oculto de la historia y darles un sentido literario, que creo que para mí es más importante.
Porque esta novela me parece a mí, me parece muy importante. Obviamente, sin dejar de lado lo importante, es que creo yo es ficción, es novela, es narrativa, es parte de la literatura, pero yo creo que tiene, como tiene ese componente histórico, también tiene una mirada, creo yo, o sería bueno que le dieran una mirada desde la sociología, me parece. ¿Quién sabe también qué dirían los antropólogos? Es que está narrando algo... algo real, algo que sucedió. Pero bueno, la literatura es otra cosa. Sería muy difícil dar una apreciación sobre Bolívar a través de una novela como La ceniza del libertador, de Fernando Cruz Cronfli, por ejemplo. Uh-huh. Si no sabríamos si ese es el verdadero Bolívar, o el de García Márquez, o el que nos ha contado la historia, o el que hoy en día tienen en un pedestal en Venezuela, por ejemplo. Pero bueno, esos son otros ejemplos.
Y es que son acercamientos diferentes a la historia, ¿no?
Desde la sensibilidad de alguien que escribe,
sino desde una mirada sociológica o antropológica. Entonces, por eso digo, claro, eso está ahí, pero no es una mirada que yo hubiera querido darle.
Cuando yo le decía que esta es una novela poema y ya decía sociológica o histórica, como dirían de pronto los estudiosos, y una novela ensayo, pues a mí me gusta muchísimo quedarme con la idea de que aquí está presente la poesía y en estado puro, en estado salvaje, diría yo. Y eso es lo que yo busco cuando leo, ¿no? Lo que la gente llama poesía, y de pronto algún erudito o estudioso me diría, no, la poesía es un género y tiene estrofas o se escribe de cierta manera y usted no puede decir que hay poesía en una película o en una novela. Yo soy opositor de esa idea, creo purista.
Nicanor Parra dice, todo es poesía menos la poesía.
Menos la poesía. Entonces yo creo que soy más partidario de esa idea del señor Nicanor Parra. Pero yo sí quisiera pensar en que la poesía está aquí presente, y a veces creo que hasta lo que diría Octavio Paz, lo poemático está presente, es decir, hay poemas dentro de la novela como tal, ya hablando del género, de lo que la gente llama género y en lo cual no creo, como decía en la página 169. Si me permite leer, y le pido excusas a la audiencia, he estado leyendo algunos fragmentos porque ya le voy a dar la palabra a su autor para que lea algún fragmento largo de su novela. En la página 169, este es el capítulo 10. Esta separata se llama Ana, el nombre de un personaje de la misma novela. Dice: la cueva es un refugio de la lluvia que inunda el río. El agua sube y cubre sus pies. Ana escuchará el graznido de las aves entre los gritos humanos en medio de los disparos. La lluvia entra por los bordes de la cueva, bañando sus paredes. Sentir su propio dolor la calma. No habla. No dice nada, se deja llenar del silencio del río y la lluvia. Baja para lavarse el rostro con el agua que corre. Siente el agua fría sobre su piel morena. Bebe. El agua toca sus labios como toca los de Chaikú y Panichota al recoger el agua del río. Recorre su cuerpo como si recorriera la tierra seca de todos los cuerpos que tienen sed. Siente que lava su cuerpo por dentro y su alma. Deja de existir el tiempo. Solo existe su cuerpo. Ya no siente dolor por la muerte. La inunda el dolor del río que lavó la sangre de los cuerpos rotos. La inunda el dolor del sufrimiento, mas no el de la muerte. El dolor del sentir, al sentir la tranquilidad de los cuerpos que se arrojan al vacío, porque la vida ya ha dejado de ser vida para ellos. Muy bello y asimismo doloroso, y tal vez bello por lo doloroso este fragmento de su novela, Santiago.
Gracias.
Sí, ahora quisiera darle la palabra a usted, Santiago.
¿Para que lea?
Para que lea, por favor. Le recordamos a la audiencia del programa radial de la revista Literariedad en Teusa Radio, para que escuche de su propia voz algún fragmento que le guste, que le parezca significativo o que quiera compartir con nosotros en este momento. Entonces le doy la palabra a Santiago Sepúlveda para que lea un fragmento de Ayer terminará mañana.
Bueno, gracias. Voy a elegir este porque creo que habla, digamos, puede recoger un poco mejor todo lo que hemos hablado. ¿Empiezo?
Claro, por favor.
Es del capítulo 7, página 123. Hemos soñado siempre con máquinas del tiempo para cambiar el rumbo de la historia. Haber evitado el holocausto, la creación de la bomba, la Primera Guerra Mundial. Hemos soñado con curar nuestras más íntimas heridas, corregir una caricia, un gesto, una mirada que resultaría en el recuerdo más presente de cierta persona. Y es así que nos quedamos soñando con lo que pudo haber sido. A cada momento corregimos el pasado en nuestra mente, mientras el río del tiempo nos sigue llevando constante, sin detenerse. Esto que escribo será mi pasado. Esto que vivo será lo que más adelante querré cambiar, porque veré los errores cometidos, creyendo saber qué fue lo que debí haber hecho para tener un futuro distinto del que entonces tendré. Y ya no podré hacer nada para cambiarlo. El único tiempo susceptible a la transformación es el ahora. Es ahora que puedo enderezar lo que ha de ser. Puedo decidir cómo el pasado me define, aceptarlo como parte de mi historia y saber si aún puedo cambiar el rumbo de mis pasos, mi destino. Debo preguntarme entonces qué es lo que puedo hacer ahora, si no puedo corregir una caricia que ofrecí sin ser sincera, cambiar cierta decisión que luego resultaría en sufrimiento, si no puedo viajar en el tiempo y evitar un golpe, una palabra, un disparo, ¿Qué puedo hacer ahora para cambiar el significado de las cosas? Escribo haciendo una pregunta a ese ahora que define el tiempo. Esta es mi propia máquina del tiempo soñada.
Muy bello ese fragmento, Santiago. Muchas gracias por llevarnos precisamente en esa máquina del tiempo que es su palabra, que es esta novela. Ojalá se acercaran muchísimo a esta novela y la pudiesen adquirir para leerla y conocer ese suceso histórico, pero también su sensibilidad y ese suceso cómo pasa a través de su sensibilidad. ¿Dónde se puede comprar la novela en Bogotá?
Por supuesto, en librería Hojas de Parra.
Sí, claro, la más bella librería de Bogotá, eso es indudable.
También está, creo que en Wilborada, en Casa Tomada, en Lerner, en la Librería Nacional.
Y como sabemos,
en el Fondo de Cultura Económica.
Como sabemos que nos escuchan fuera de Bogotá y nos leen fuera de Bogotá en la revista, ¿cómo la pueden adquirir personas que no vivan en Bogotá?
Sé que la Librería Nacional la vende.
¿En todo el país, entonces?
Sí, hace envíos. En varias pues Librería Nacional tiene sedes en otros lugares de Colombia, por ejemplo en Cali. El editor quedó muy contento porque un profe de una universidad de Cali, no me acuerdo de cuál, puso la lectura para sus estudiantes y claro, la consiguieron en Librería Nacional y dijo: Santiago, la Librería Nacional de Cali nos pidió libros.
Bueno, eso es estupendo. ¿Cómo se llama el editor, Santiago?
Eduardo Bechara.
Eduardo Bechara, también saludos para él. La novela la estoy enseñando para las personas que nos ven a través de Facebook. Ayer terminará mañana, entonces obviamente no faltaba más. La recomendación de lectura del día de hoy es la misma novela de la que hemos estado hablando, del señor Santiago José Sepúlveda Montenegro. Santiago, ¿usted tiene redes sociales? Si alguien quiere contactarse con usted, ¿tiene página de Facebook?
Solo Facebook, sí.
Solo Facebook.
Me encuentran con mi nombre, Santiago José Sepúlveda Montenegro.
Y lo leen en Literariedad, por supuesto.
Claro.
Claro, entonces allí esperamos que lean la columna del escritor acá en cuestión. Estamos llegando al final del programa. Les invitamos a leer la revista latinoamericana de cultura Literariedad a través de las redes sociales. La encuentran precisamente como Literariedad, así está en todas las redes sociales, hasta en Instagram, y la pueden leer en la página web como literariedad.co. Invitamos a que lean nuestra revista, a que estén pendientes de la programación de Teusa Radio, que está cumpliendo 4 años, ¿cómo felicitar la emisora? Precisamente escuchándola, estando pendientes de sus redes sociales y escuchando sus podcasts, que son muy activos y tienen un compromiso comunitario bastante bello y loable. Le envío un saludo especial al comité editorial de la revista, a las hermanas Gaviria Piedradita, a Sara y a Daniela, a todas las personas que nos escuchan. Obviamente, perdón, se me olvidaba saludar a Angélica Rodríguez Vargas, con todo el cariño, también para ella un saludo. A todas las personas que nos leen, que nos escuchan. Y bueno, ya estamos llegando al final, estamos terminando el programa.
Sí, exactamente, bueno, un placer, y efectivamente no hay nada mejor que compartir, darle me gusta, comentar los programas, comentar Revista Literaria, compartir esta entrevista que fue muy, muy buena. Y obviamente pues también leer la novela,
claro.
Por supuesto. Y seguir conectada a los demás programas y contenidos que estaremos publicando en la siguiente semana en Teusa Radio. Obviamente pues si quieren ver, vean lo que fue la celebración del cumpleaños en este Facebook de nosotros.
Bueno, muchas gracias, Ayat. Hasta luego, Santiago.
Chao, muchas gracias.
Muchas gracias por aceptar esta invitación.
Chévere que nuestra conversación de la novela haya sido acá.
Sí, muy chévere. Y que nos hayan visto y escuchado, ¿no? Ahí le pagué. ¿Sí le pagué la deuda o no?
Sí. Sí.
Bueno, muchas gracias, Santiago. Eso me honra. Es muy difícil sentir que uno decepciona a los amigos. Ojalá nunca lo haga. Entonces me alegra saber que no fue así. Se despide quien les habla, Albeiro Montoya Giral, de la revista Literariedad. Nos despedimos en este día con una canción llamada Fire Song de Kevin MacLeod. Gracias por escucharnos.